Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días, de nueva cuenta saludándoles en Todas las Voces Cuentan, en este espacio que ha abierto Radio Universidad de Guadalajara, para que usted pueda escuchar pues con más detenimiento a los candidatos. Aquí por este espacio han acudido tanto candidatos a la diputación local, federal, a la gubernatura, y desde luego también a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Y en Todas las Voces Cuentan, pues no se trata de que nada más hablen los candidatos, sino que también los ciudadanos. Hemos estado en nuestras redes sociales de Radio Universidad, pues preguntándoles a ustedes qué les gustaría que le preguntáramos en su momento a cada uno de los candidatos. Hay quienes ya han formulado algunas preguntas. Estuvimos en esta visita de incorporarnos a las actividades de los candidatos. Esta semana iniciamos con Arturo Dávalos, candidato a la presidencia municipal de Movimiento Ciudadano. Estuvimos por el malecón caminando, usted lo puede ver en las redes sociales. Estuvimos ayer con Roberto González en Mojoneras. Y bueno, el candidato Saúl López Orozco, candidato del PAN a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, durante la mañana pues tuvo reuniones con grupos, con asociaciones civiles y pues prácticamente viene saliendo de una reunión privada y está aquí en cabina. Y bueno, por respeto a sus reuniones con los grupos y todo, porque muchas asociaciones se están reuniendo con los candidatos, los están escuchando, y bueno, él está hoy aquí en cabina. Así de que, bienvenido, ¿cómo estás, Saúl?
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días, excelente. Un saludo aquí a todos los de la cabina, a todos los radioescuchas y también a todos los cibernautas que nos están viendo por internet.
Así es, bueno. ¿Cómo va en esta cuarta semana ya? Estábamos comentando, faltan 37 días para la elección. ¿Cómo vamos? ¿Un balance, Saúl?
Vamos muy bien, Susana, vamos muy bien. Recordarás al inicio, inclusive al momento de la designación, cuando Acción Nacional designa a Saúl López Orozco para contender a presidencia municipal aquí a Puerto Vallarta. Como sabes, las encuestas nos tenían en la lona. De hecho, pues el PAN Vallarta no tenía muy buen trabajo. Sí hay muchos panistas en Puerto Vallarta. De esto viene la reactivación y este comentario que te voy a hacer, que de estar en la lona, de estar considerado en el número 11, ya ves que éramos 11.
Y ahora 12,
¿no? Ahorita ya somos 12. Inicié yo en el número 11. Al inicio de la campaña ya me posesionaban algunas encuestas en el número 7. Y bueno, ayer las encuestas que hasta ayer sacan algunos de los medios... Yo no he mandado a hacer alguna encuesta, porque creo que mandas a hacer tu encuesta y te pone en primer lugar, ¿no? A todos, ¿no? Pero bueno, o te posiciona un poco más adelante. Me voy a las encuestas que se han estado haciendo y ya vamos en una tercera posición, como nos ponen las encuestas. Creo que es muy bueno. Ha sido muy bueno el trabajo de Acción Nacional. Se nota cuando vamos y tocamos las puertas de los ciudadanos. Sus comentarios son, es que hace 15 años que no veo arreglos en mi calle, es que hace 20 años que no veo arreglos en mi calle. Y bueno, le decimos, lo que pasa es que es el tiempo, el periodo en el que Acción Nacional no ha trabajado, ¿no?
Bien, vamos a recordar que Acción Nacional tuvo pues a Fernando González Corona, sí, catalogado como uno de los mejores o el mejor presidente de Acción Nacional. Sí. Después tuvo... David Cuevas, pero antes, bueno, sustituyó a Fernando Humberto Muñoz Vargas, como interino, ¿no?
Así es.
Después David Cuevas, después de David Cuevas, Pedro Ruiz Higuera.
Así es, Pedro Ruiz. Y terminó Nacho Guzmán, ¿te acuerdas?
Sí, y fueron cuatro alcaldes, sí, de Acción Nacional.
En tres periodos.
Recordamos, por ejemplo... ese programa que traía el PAN, que era el de el PAC, el de Participación de Acción Comunitaria.
Así es.
En algunas colonias todavía se ve el letrero, ¿no?
Sí, todavía se alcanza a ver el letrero, es así.
Quien trabajaba muy fuerte ahí era Rocío García Gaitán, en el área de Desarrollo Social. Pues fue una, también estaba yo recordando con David Cuevas cuando hacían el Sabatón.
Sí, así es.
Y bueno, ya en últimos tiempos, pues salen varias personas de Acción Nacional, se van a MC. Así de hecho, es. Hay familias en el PAN que están divididas, unas en MC y otras en el PAN, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué ocurre, qué sucede. Y querías comentar sobre algunas propuestas que le llevas a la gente. Si me pudieras comentar antes de irnos a la pausa, ¿a qué colonias, cuál es la, en este recorrido, que nos digas a qué colonias has asistido el recorrido que has realizado y cuál es la que mayor te ha impactado por las necesidades? ¿Te parece? Sí. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso, Saúl López Orozco, candidato del PAN a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, pues nos estará hablando de este balance. Ya están en la cuarta semana y faltan 37 días para la elección. Les recuerdo que el domingo 27 tenemos debate aquí en el Centro Universitario de la Costa de los candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco. Este debate que será transmitido a través del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Tenemos pausa, regresamos.
Que todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, estamos en Todas las Voces Cuentan, en cabina, aquí el candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por el Partido Acción Nacional. Y justamente vamos a iniciar con las preguntas. Ya empezaron los amigos del auditorio a enviar sus preguntas. Y si usted quiere formularlo, tenemos a través del internet, a través del Face, a través también del teléfono. Y le recuerdo que tenemos WhatsApp. El teléfono de cabina, los teléfonos son 22-622-33, 22-622-33. 66. Y estamos transmitiendo también a través de redes sociales en Radio Universidad de Guadalajara y desde luego también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio. Hablábamos del recorrido por las colonias.
Sí.
¿Qué te dice la gente? ¿Cuál es su mayor preocupación y qué es lo que más te ha impactado?
Sí, mira, hemos recorrido colonias, por decir algunas, las 5 de diciembre, el Pitillal, el Mangal, Cuapinole, Aralia, Sauces. Hemos estado también visitando la Desembocada, el Ranchito, ¿no? Hemos visitado también colonias desde el centro hasta la Desembocada,
hasta cerca de Las Palmas,
sí, y para Las Palmas me hace falta ir hasta allá. Tebelcha tampoco hemos asistido, pero bueno, de boca a boca, De perímetro a perímetro aquí, la mayor necesidad de la ciudadanía es la seguridad. Es la seguridad. Y la seguridad es muy importante. No es solo un eje en donde podemos ubicarnos para traer una varita mágica y ya ser policías superdotados y sub... No.
Fíjate sí, que precisamente, disculpa que te interrumpa, precisamente don Javier Francisco, llama y pregunta cuál es su proyecto de seguridad, cómo va a definir, así es la pregunta que formula.
Así es, mira, es muy importante porque créeme lo que es la primicia de todo ciudadano, la seguridad. Deben de hacer mínimo, ahorita estoy, te estaba platicando, ayer fui a Aralias y al Mangal, y estábamos visitando puerta por puerta, como ves en las imágenes que mandamos por ahí en los medios. Visitamos puerta por puerta y ayer veníamos caminando, íbamos de Aralias a Sauces caminando y una persona, una señora ya mayor, iba arrastrando un triciclo de esos, estaba vendiendo un producto, ¿no? El Yakul ese que se llama, iba entrando a su casa y iba llorando, ¿no? Entonces estábamos saludando a todo el mundo y pues llegamos, señora, ¿qué tal, cómo está? Venimos de Acción Nacional a presentarnos. Y como vimos que estaba llorando, le preguntamos, ¿qué pasó, señora? ¿Se siente bien? ¿Cómo está? Entre sollozos no podía decirnos, no podía contener la furia, el enojo, porque salió a las 3 de la tarde a trabajar. Ya eran 6:30, 7 de la tarde. La acababan de asaltar. Le acaban de robar una carterita que tenía, nos la describió, es una carterita café, por si ven a un muchacho, dice, joven, pantalón negro, camisa de color olivo, estoy súper enojada, frustrada, ¿cómo es posible que salir desde las 3 de la tarde a trabajar y que llegue alguien tan campante y te quite el esfuerzo de tu trabajo, ¿no? Creo que esto se está replicando. Puerto Vallarta sí necesita muchas acciones en cuestión a seguridad. Tiene que ser un complemento. Aquí es donde entro ya un poco qué hacer con la seguridad, cómo hacerla. Creo que este reflejo de inseguridad que tenemos y más en jóvenes adolescentes es precisamente la libertad que se les ha dado. Tú recordarás que estaba el UNIDIS en operación.
Así es.
Sí. ¿Sí? El Centro para Readaptación del Infractor Menor. Se cerró. ¿A quién se le ocurre cerrar eso? ¿Sí? Si tú no tienes control con los jóvenes, adolescentes, en esa edad, digo, los que malamente se dedican pues a robar, ¿no? Porque no hay justificación para el robo, ¿no? No hay ninguna justificación, entonces sí debe de haber sanciones. Para que la ciudadanía comprenda, o este tipo de personas que quieren dedicarse a esto, que cada vez como lo ven más fácil, hay más, y pareciera que son impunes, pues debe de haber una sanción, ¿no? Creo que son tres líneas de acción con las que voy a trabajar yo en cuestión a seguridad. La primera es recuperar todos los espacios públicos y las áreas verdes que están abandonadas. Están abandonadas, recordarás también, ese es un tema en el tercero, pero lo voy a retomar, las casetas de policía de barrio, recordarás, sí. Están, esas casetas hoy en día se convierten en nido de maleantes. Ahí van y sí se meten los maleantes, se meten, fuman droga, la gente ya ha reportado, nos dice, es que la caseta que está ahí de vigilancia, en lugar de servir de vigilancia, sirve de eso, ¿no? Tenemos que recuperar las áreas verdes, las áreas comunes y reactivar estas casetas con policías, ¿no? Bueno, en cuestión a infraestructura, tenemos que recuperar las áreas que pueden ser producto de un vicio o de malandrines, ¿no? O nido de malandrines. Hay que ponerles un foco a esas áreas oscuras en donde pudieran estar ellos, ¿no? Segundo, la ciudadanía debe de entrar también, debe de entrar en un esquema, los padres de familia, los abuelos hoy en día que se encargan ya de los hijos y de los adolescentes porque los papás salen a trabajar, creo que debemos de tener más cuidado con quién se juntan nuestros hijos, quiénes son las pandillitas de la esquina, qué es lo que hacen. Es muy importante, en cuestión a seguridad también debe de haber un apoyo en gobierno para apoyar y dar becas para que más jóvenes estudien o estén estudiando, no haya esa deserción que hay en las escuelas. Y si las hay por alguna razón, tener talleres ocupacionales para los jóvenes, para darles oportunidad a que tengan alguna ocupación, que puedan, en las áreas comunes o áreas verdes que recuperemos, tenemos que tener este tipo de talleres ocupacionales, ¿no?
Fíjate que ayer andaba yo con el candidato Roberto González, uh-huh, en Mojoneras. Y de pronto, esto que tú me estás diciendo de otras colonias se replica en otras. Por sí. Ejemplo, ¿a qué voy? ¿Canchas, áreas verdes?
No hay.
Así. O sea, ¿y las que hay?
Improvisadas.
Están, y las que hay, porque hay algunas, sí. Pues no hay un instructor, no así hay es. Una persona ahí, que vaya ahí. Un día a una delegación, a otra.
Así es.
Hay profesionistas, hay profesionales que tienen que ver con la actividad física, sí, el deporte. Así es. Que deberían de estar en cada una de las delegaciones llevando así este es. Tipo de actividades a los niños, jóvenes, a los adolescentes, de todas las así edades. Es muy lamentable que también pues la gente pues esté pidiendo seguridad. Esto que nos comentabas de a plena luz del día, sí, que roben es. A una mujer.
A las 6 de la tarde, 4 de la tarde, ¿no?
Y que, pues sí, es algo que está sucediendo en todas las colonias. Y algo está pasando, tú has visto ahora que haces tu recorrido, sí, esas instalaciones que eran casetas de vigilancia.
Sí, están abandonadas. Están abandonadas. Sí, es nido de maleantes. Sí, es nido de maleantes. Mira, todo es un esquema de trabajo. Hay que trabajar organizadamente, ordenadamente. ¿A qué voy? Estos talleres ocupacionales los van a dar el 10% de la nómina de ayuntamiento. Yo voy a meter a personas de la tercera edad que estén a bien a trabajar, que tengan a bien a trabajar y que sepan algún oficio o algún deporte. No necesariamente tienen que ser deportistas o que conozcan de deporte, sino también de cultura, ¿sí? Tenemos pintores, tenemos músicos, tenemos una gran cantidad de adultos mayores que ya tienen el conocimiento y que no los aprovechamos. Yo, como ayuntamiento, les voy a pagar cerca de su comunidad. Ellos no tienen que desplazarse a otro lado, sino que sean mismas personas de la comunidad, darles el apoyo y darles las herramientas para que ellos mismos, por medio de las juntas vecinales, que hay que poner a trabajar a las juntas vecinales, que no sean de a modo, también ese es otro tema, sino que ayudar a las personas de la misma comunidad que se preocupen y ayuden a los mismos jóvenes de su propia comunidad, ¿no?
Bien, hablando de pues las colonias y la organización de las mismas, ¿qué te ha expresado la gente?
Déjame terminar el punto de la seguridad, eran tres puntos. El primero era sobre la infraestructura, el segundo es involucrar a la ciudadanía para ser partícipes, y el tercero, pues desde luego viene en mi propuesta que ya se envió al Instituto Electoral, porque te piden las propuestas en cuestión a seguridad. Ya hablando de cuestión de seguridad y policías, lo que tenemos es el control. Tenemos que tener un control de confianza a empleados públicos anualmente con capacitación y certificación mensual en sus funciones. Se tienen que capacitar y certificar mensualmente a cada uno de los elementos, ¿no? Analizar sueldos y asignarlos mediante la evaluación del desempeño y el conocimiento. Dar seguimiento real a programas de prevención y capacitación permanentes, ¿sí? Dotar de cámaras de video, eso es importantísimo, en los espacios públicos y las áreas verdes, precisamente que se recuperan, ¿no? Que son focos de malandrines. Contratar mandos con alto adiestramiento en seguridad y lealtad, ¿sí? Se va a retomar la medida de las casetas de policía de vigilancia y más serie de cosas que tenemos que hacer ahí. Lo importante es, primero, ¿quién es el mando? ¿Quién va a ser el que está a mando de la seguridad pública? Debe de ser una persona con adiestramiento ya ahorita por la cantidad de personas que ya vivimos en Puerto Vallarta y por el nivel de seguridad que debe de tener un lugar turístico como Puerto Vallarta. Quiero pensar y estoy pensando en alguna persona, algún veterano militar, que sepa de seguridad, que sea una persona altamente honorable e intachable.
Y que sepa, ¿no? Y que, fíjate, te voy a comentar
que transmita algo, ¿no? Que transmita esa confianza a la ciudadanía.
Te voy a comentar que hemos tenido, digo, todo mi respeto para los militares.
Sí, claro.
Pero como dicen, en todas partes se cuecen habas, ¿verdad? Sí. Se tuvieron dos militares en la administración pasada. Silvestre, ahorita no recuerdo el apellido, y el mayor de la Mata y el coronel Silvestre, no recuerdo el apellido, ¿no pasaron los exámenes de confianza?
De ahí empieza la importancia. Acuérdate, desde el presidente, ahorita que se ha tornado de moda esto de que las entrevistas son a modo de entregar tu currículum, ¿no? ¿A quién estamos contratando? Desde el presidente, ver que sea honorable, que sea una persona que haya trabajado, que trabaje, no solo que viva del erario, todo este tipo de acciones y de cosas, no solo al presidente, a todos los que estén trabajando, servidores públicos, que estén en algún escritorio cualquiera, debe de tener esto mismo, ¿no?
Fíjate que sí supiste del reto que lanzó la invitación el candidato del PRI a la gubernatura, Miguel Castro Reynoso, de que se hicieran exámenes antidoping, exámenes mentales y de que hablaran sobre su patrimonio.
Sí.
Pues yo creo que realmente sí debe ser.
Debe ser un requisito.
Un requisito. Si le pides al policía.
Obligatorio.
Le pides al policía, oye, sométete a un polígrafo, examen antidoping, esto, examen de seguridad y de confianza.
Claro.
¿Por qué no?
Y mira, es bien sencillo.
¿Tú lo harías?
Y todo, no, claro, claro, perfectamente.
¿Y lo has pedido, lo has impulsado?
Hay que hacerlo y no solamente, vuelvo a insistir, uno mismo, sino que hay que replicarlo. Primero hay que hacerlo uno, poner el ejemplo, ¿no? Poner el ejemplo, pero hay que replicarlo. Por ejemplo, comentaba Miguel Ángel en este esquema, pues, de la corrupción. De
el
que
candidato a gobierno.
Al gobernador, por el Partido Miguel Acción Nacional, Ángel Miguel Ángel Martínez. En este seguimiento de los tres puntos, en donde cosas son materiales, cosas son del ciudadano y otro de gobierno, bien sencillo. Y los ciudadanos que nos estén escuchando ahorita, por ejemplo, es muy sencillo. Si tú conoces a cualquier servidor público, vámonos a un policía, ¿no? Pero el policía empieza a traer cadenas de oro, empieza a traer pulseras, relojes, que no son muy baratitos, empieza a tener celulares que ya valen una... Hay celulares carísimos, hay celulares carísimos. Si tú empiezas a ver tan solo en eso acciones, no solamente en el policía, en el agente de tránsito, en el servidor público que tú vas y a alguna dependencia, y empiezas a ver ese tipo de cosas, o empiezas a ver que cambian de carro, ¿no? O que cada año cambian de... Son situaciones que ya deben de prender un foco ámbar, sí. Ámbar y rojo, ¿no? De ver qué es lo que está sucediendo. Como ciudadano hay que participar, pero también como presidente municipal del ayuntamiento eres responsable de toda tu planilla laboral, ¿eh?
Claro, y fíjate que ha pasado algo en las administraciones, que de pronto llegan algunos regidores, llegan algunos funcionarios y meten sí. a toda la familia.
Así es.
Se debe de terminar en las administraciones del Ayuntamiento de Puerto Vallarta.
Sí, desde
esa práctica, ¿no?
Sí, no, claro, desde luego. Sabes que entran, sacan 200 y luego meten 300, ¿no? O sea, sí. Hasta de más. Ese es el tema. Yo tenía contabilizado, no sé, igual y tú me pudieras dar tu dato, yo tengo contabilizados que hay o existen 3,600 plazas en el ayuntamiento. Antier, que tuve la entrevista con Ramón García de Sabora Vallarta, me decían que había más de 5,000 empleados en el ayuntamiento. Bueno, primero hay que ver, hay que analizarlo, ¿no? Porque precisamente yo le comentaba que como empresario que soy, yo nombro lista todas las mañanas, porque cada 15 días pago nómina, ¿sí me explico? Yo sigo pagando nómina, entonces no le puedo yo como empresario pagarle a alguien que no existe y que no esté haciendo su trabajo, que no lo esté desempeñando. Me decía, ¿qué es lo que vas a hacer en tus primeros 100 días? Pues ver qué equipo de trabajo tengo, ver con quién cuento. El primer mes es meter capacitación, porque es sobre la capacitación y la certificación para mantener un puesto, si lo estás haciendo bien. Y desde luego, yo en el ámbito turístico, pues el servidor público debe de ser servidor público, debe de servir a la comunidad. Se va a analizar por medio de evaluaciones permanentes el desempeño de cada uno de los servidores públicos, ¿no?
Así es momento de ir una pausa, enseguida regresamos con más en Todas las Voces Cuentan, esta mañana conversando con Saúl López Orozco, candidato del PAN a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, regresamos.
Tu voz también cuenta, comunícate con nosotros al 226-2233, Todas las Voces Cuentan.
Del auditorio, continuamos con más esta mañana aquí en cabina. Saúl López Orozco, candidato del PAN a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Bueno, tenemos otra pregunta, desde luego estaba sí. comentando sobre estas propuestas que ustedes registran ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Así es.
Cuando ya se registran como candidatos, les piden su plataforma.
Sí, es un requisito, así es.
Así es. Bueno, ya hablamos sobre la seguridad pública, ya nos habló o nos dio un avance de sus propuestas y también nos llama el auditorio y nos dice cuál es su proyecto con respecto a la planeación urbana. Planeación urbana, movilidad, medio ambiente. Adelante.
Sí, así es. Mira, es un tema sumamente muy importante. Puerto Vallarta, por el crecimiento, por el área turística que es muy compleja. Hay que analizarla completamente bien. Se ocupa realizar estudios, pero no solamente realizar estudios, sino analizar los que ya se hicieron y a los que no se les ha hecho caso. Hay una infinidad de estudios, hay una infinidad de planes de desarrollo, pero pareciera que cambian de estructura cuando cambian de color. Aquí es un error. Aquí yo invito a todos los colegios de ingenieros, ayer tuve un desayuno con ellos, a todos los colegios de ingenieros, de arquitectos y casas de estudio, que almacenen esos programas, esos proyectos, esos estudios y los tengan ustedes, porque es sumamente triste que cada 3 años se vuelva a hablar de este tema. Ahorita Puerto Vallarta debería de estar ya con un trabajo visionario hacia 15 años, hacia dónde vamos, ya saber hacia dónde vamos, y todavía las personas hoy preguntan qué es lo que vas a hacer con tu plan de desarrollo, cómo lo vas a hacer. Esto debe de ser un estudio ya consensado que ya se debió haber hecho y irlo trabajando y ya estar trabajando en esa visión a 15 años, que es lo que pretendo hacer yo, ¿sí? Aquí, en el tema de movilidad, para irnos por partes, en el tema de movilidad, en las propuestas iniciamos desde un transporte troncal de calidad turística y para la población, con apoyo a usuarios, a grupos vulnerables de la tercera edad, capacidades distintas, etcétera. Es importante que las rutas de los camiones lleguen a donde está la población. Uno de los temas en relación a movilidad y transporte es que colonias en donde ya tienen sus calles, sus vialidades, el camión no sube hasta arriba. Vistahermosa, la gente tiene que bajar una gran cantidad de calles que ya están pavimentadas porque el camión no llega hasta allá, ¿sí? Hay que ver en la cuestión de la movilidad que sea efectiva para el empleado, aquel que sale a las 5 de la mañana y llegue. Por ejemplo, en el cantón también las personas dicen, a veces el camión no entra al cantón y tienes que caminarle 2-3 kilómetros a salir a la carretera de Las Palmas para salir, ¿sí? Y son cosas que ya se pueden hacer. ¿Cómo esto? Con un estudio. Si ya la población creció en cierta área, tienes que hacer la movilidad para allá, tienes que mover los camiones porque lo importante pues es que el empleado llegue a su área de trabajo, ¿no? En este tipo de apoyos es sumamente importante también ver la adecuación de banquetas y rampas para las personas con capacidades distintas. Vemos que se hacen construcciones nuevas a las cuales sí se les pide que su banqueta esté adecuada y tenga rampas para accesos de personas con capacidades, no solo personas con capacidades distintas, sino las personas también que pueden andar con carriolas o X, ¿no? Entonces, no hay un estudio y no hay ni un trabajo para arreglar esas banquetas. Si tú caminas por cualquier área, por cualquier colonia, hay banquetas en donde el ciudadano pone una rampa desde la parte del piso de la calle hasta su casa. Y esto ya rompió la banqueta. O sea, rompe la banqueta y luego caminas como de lado, ¿no? Porque la rampa...
Casi todas las banquetas están así en Vallarta.
Así es. Entonces debe de haber un análisis, una proyección, un estudio, pero sobre todo también arreglar esas banquetas. Tenemos que empezar desde la calle, o sea, ver la calle. Es importantísimo ver cómo se hace una calle, si se hace con empedrado, si se mete adoquín, si se mete hidráulico. A esto voy. Debe de haber un estudio de toda la mancha urbana en donde sí nos permita impermeabilizar la calle con pavimento, concreto, o en donde sí tengamos que poner adoquín, pero pues bien compactado en la parte de abajo, porque después las obras que no se hacen bien, que no se compactan bien abajo, pones adoquín y ahí tienes al adoquín que se mueve por todos lados, ¿no?
En fin, pues son una serie de factores, amigos del auditorio, de la problemática que vivimos todos los días.
Así es.
En el aspecto de planeación urbana, que también ahí entra pues toda la serie de circulaciones en la movilidad también. Digo, no tenemos paradas
de crecimiento responsable y la...
Cada camión se para donde le da su gana.
Sí, así es.
No hay una educación vial.
Sí.
No hay una concientización de todos, ¿eh? Hablo porque la gente se atraviesa por a media calle.
Así es.
No respeta las esquinas. No ha habido una campaña fuerte, contundente, de muchas cuestiones que tienen que ver con que todos hagamos esto de la movilidad.
Así es.
De la planeación urbana, ni se diga, las calles. Tú puedes ir, te voy a citar un fraccionamiento, podría decirte varios, Progreso, Lomas del Progreso, toda la zona de allá arriba. Vamos a irnos a uno de los fraccionamientos que en su momento fue emblemático, Gaviotas, aquí en Puerto Vallarta. ve cómo está la nomenclatura.
Sí, sí, así es.
O sea, los números cambian. De pronto dices, voy en el 15, no, y es que ya estoy en el 50.
Sí, ¿no? Sí, así es.
La nomenclatura en Puerto Vallarta es terrible, así no es. Existe.
Así es.
No saben
así.
Qué es nomenclatura.
Desde ahí el ordenamiento, mira, desde ahí el ordenamiento. ¿Qué es lo que se necesita para cosas tan complejas como estas? Necesita... lo platicaba ayer con el Colegio de Ingenieros, necesitamos que el Consejo Participativo Ciudadano Científico sea permanente, ¿sí? Que no sea de un ayuntamiento y que no sea de un solo color o de un gobierno. Este consejo debe de tener incluidos a todos los colegios de ingenieros, a todos los colegios de arquitectos, casas de estudios, porque de ellos son los que saben estos temas, ellos son los que analizan este tema y de ahí debe de salir la proyección. Yo estoy invitando en mi ayuntamiento a que la elección de las direcciones de todas las direcciones del ayuntamiento, en este caso Dirección de Obras Públicas, saquen una terna de este consejo. Que el consejo ponga una terna, pero la persona que quede, aún así, no es autónoma ni independiente. Esta persona se va a regir sobre los acuerdos del consejo. ¿Sí me explico? Y lo que le queda al servidor público es lo que debe de hacer. El servidor público solo gestiona el recurso para la obra que ya este consejo científico la aprobó y la autorizó. Y aquí también viene la transparencia. Ver cuánto cuesta un metro cúbico de concreto, ver cuánto cuesta una varilla, ver cuánto es el monto.
Los costos.
Porque las calles no crecen en metros cuadrados, ¿eh? El metro cuadrado es lo mismo y el costo es el mismo. Pero pareciera que una calle que se puede pavimentar con 7 millones, terminan pavimentándola con 20 millones, ¿no?
Bien, pues ahí están las cifras. Y fíjate que hablando de los consejos...
Reales,
sabes que por ley...
Pero reales,
tú sabes,
sí,
que por ley, por regla, vamos, al interior del ayuntamiento, uh-huh, en el caso de Puerto Vallarta, se deben integrar y formar los consejos.
Sí, así es.
Lamentablemente no están funcionando.
Es que son a modo, Susana, son a modo. Y eso es en lo que hay que trabajar.
Tenemos pausa, regresamos. Abiertos. Así es, estamos conversando, entrevistando esta mañana aquí en cabina al candidato del PAN a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Saúl López Orozco. Tenemos pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Regresamos.
Continuamos con más esta mañana en Todas las Voces Cuentan. Agradecemos la participación de las personas que están enviando sus preguntas a través de nuestra línea telefónica en el 22-6-22-33, 22-6-22-33 y 22-6-22-66. También las puedo formular a través de las redes sociales. Y si me permites, vamos, Saúl, aquí hay dos preguntas. ¿Cuál es la propuesta con respecto a las áreas verdes en Puerto Vallarta? Que ahorita vamos a hablar de medio ambiente, o más, sí, bien el candidato. Y otra pregunta, ¿cómo se va a saldar la deuda de Puerto Vallarta? Nos dice el señor González.
Excelente. Voy a la primera y la divido en tres bloques nuevamente. El primer tema es no vendiendo las áreas verdes y recuperándolas. Es muy importante, no vendiendo, identificándolas, hay que identificarlas primero, tenemos que hacer un estudio a conciencia, identificarlas, blindarlas, no venderlas, recuperarlas en su caso, primer tema. Segundo tema, tenemos que involucrar a la ciudadanía. Aquí, ayer tuve una reunión ahí en Aralias, con los vecinos ahí de Aralias, y me comentaban qué es lo que yo también hago del área verde que tengo en el área de Los Delfines, donde yo vivo, en el fraccionamiento de Los Delfines. Es lo mismo que hacemos. Los ciudadanos nos ocupamos y cuidamos nuestra área verde. La mía, la de Delfines, estuvieron a punto de venderla, ¿sí? Y yo me puse ahí como presidente, tengo 3 periodos de ser presidente de la Junta Vecinal, que también es un tema, como te digo, porque lo traían a modo desde cuando estaba el PRI, no me dejaban entrar. Logré entrar cuando estaba en Movimiento Naranja por el tema de que pues les di presión y sí se pudo. Cuando tienen las juntas vecinales a modo, no se permea, no hay un beneficio real, ¿no? Simplemente es a modo. Lo que ocupamos es, como ciudadano, involucrarnos en estas áreas verdes y cuidarlas. Yo tengo mucho tiempo cuidando mi área verde, dejándola que no la vendan, primero, y segundo, pagándole a una persona para que medio limpie, medio arregle, ¿no? Es un área verde grande en donde es costoso. ¿Qué es lo que hace la gente de Aralia? Es lo mismo. Me dicen, Saúl, lo único que ocupamos es que mandes a una persona que cuide, que vigile ahí el área verde, y nosotros le podemos ayudar con bolsas, con palas, con lo que tú quieras. Bueno, de cualquier forma que se haga, en este esquema, Susana, que te comento, para el cuidado de las áreas verdes, una vez que ya las tenemos identificadas y trabajadas, es destinar a una persona de la comunidad, también pagada de ayuntamiento, de esta nómina de ayuntamiento que te digo que se va a analizar a conciencia, y si hubiese 100, 200 o hasta 1,000 aviadores, no sabemos cuántos, ¿verdad? Personas que cobran sin hacer trabajo, de ahí podemos, sin gastar un solo peso más, sino con lo que tenemos, con lo que cuenta el ayuntamiento, inclusive hasta podemos reducir en la nómina, ¿eh? Es cuestión de análisis la nómina, de ahí podemos pagar deuda, y es al punto siguiente que voy. Regreso a los parques, el destinar a una persona que vive en la misma comunidad por medio de las juntas vecinales, que se les pague al intendente del área verde, al maestro de guitarra, al maestro de pintura y al de fútbol, por el ayuntamiento ya habiendo recuperado el área verde, tenerla limpia y tener 3 o 4 personas trabajando en cada área verde, por ahí destinado del ayuntamiento, ¿eh?
Sí.
O sea, pagado del ayuntamiento, que sí se puede, que sí lo podemos hacer, son simplemente números. Ahí es donde conservas el área verde, la tienes viva el área verde, y desde luego el ayuntamiento debe de tener el recurso adecuado para mantenerlas adecuadamente. Te voy a explicar. Simplemente el tema del follaje, todo el que se retira. Debemos de tener una trituradora de follaje. El mover el follaje, cualquier empresario, cualquier constructor, el mover un follaje vivo en camiones te cuesta mucho dinero. Pero si tú trituras ese follaje en un recorrido, en un solo recorrido de este camión que retira follaje, puede recorrer 3 o 4 parques. Más sin embargo, si tienes bolsas, si tienes follaje vivo, que es toda la hoja abierta, uh-huh, toda la palma abierta, pues te va a ocupar muchísimo espacio en el camión. Tenemos que tener una trituradora que vaya a los parques, triture el follaje y lo lleve pues a algún área, ¿no? Para terminar, las áreas verdes deben de ser amigables para nuestras mascotas, para nuestros perritos, ¿sí? El tema de Club Rotario, por ahí mis hijos fue presidente mi hijo del Rotary Kids hace 5 o 6 años, y ya traen ese tema en las áreas verdes, destinarle un área, inclusive las asociaciones civiles como clubs, rotarios y esto, también apoyarían en este tema, y se hace un pequeño cercado en donde se les hace un mini gimnasio, así le llaman los niños, para las mascotas, para, oye, sacarlas a pasear, ¿no?
Ahorita que estás, te estoy escuchando y atentamente, y ahorita que estás comentando eso, ¿tú conoces las Ceibas?
Ceibas, sí.
Aquí en Bahía de Banderas.
Aquí en Bahía de Banderas.
¿Has entrado a las
Ceibas? Sí, he entrado. Poco, he entrado, salido, ¿no?
También quisieron vender sus
áreas verdes también.
También las defendieron y tomaron la avenida de ingreso, pero ese fraccionamiento en particular es como un ejemplo al cuidado de las áreas verdes.
Qué bien.
Yo creo que se lo deben de tomar todos como un ejemplo.
Claro.
Tenemos más llamadas y también tienen su área específica.
Aquí es en donde invito a los ciudadanos que protejan sus áreas verdes, que no las dejen que las vendan, así como lo hizo Ceibas o lo hice yo en su momento, ¿no? Por eso la participación ciudadana debe de ser muy importante.
Bien, pues estamos a punto de concluir. ¿Cómo saldará la deuda? Así de rápido respondes, porque tengo otras dos. Las personas, pues a última hora empezaron a preguntar, pero ¿cómo se saldará la deuda de Puerto Vallarta? ¿Tú sabes cuánto se debe?
Yo tenía contemplado, supuestamente, que era cerca de 3,000 millones de pesos. Hablando con algunos periodistas, dicen que ya analizados, Moisés Maradiaga en La Explosiva me dice, no, Saúl, son alrededor de 1,600 o 1,700 millones de pesos. Y digo, bueno, primero, como todo empresario administrador, tengo que checarlo con lupa, ¿no? Primero. Y el pago de la deuda es sencillo, ¿eh? Todos los empresarios en Puerto Vallarta y en el mundo estamos endeudados y pagamos deudas, ¿sí? Y pagamos deuda. No la acrecentamos, pagamos lo que tenemos deuda y vamos saliendo. ¿Qué es lo que se necesitan? Políticas sanas, más limpias. Por medio, limpiando la nómina, limpiando el gasto de la nómina que sea real, que se ha invertido realmente en lo que se requiere y se necesita, tienes por ahí un mejor atención ciudadana y también tienes un remanente que te puede sobrar al momento de analizar bien tu nómina. Al ver las compras, las adquisiciones, por medio de un consejo real de adquisiciones, en donde tú compres una llanta, el ayuntamiento, si compra una llanta de 800 pesos, por decir un producto cualquiera, una llanta en 800 pesos, si vas a comprar 1,000 llantas, el precio de la llanta debe de ser de 400 o de 500 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mayor cantidad te tienen que dar mayor descuento. Uh-huh. Entonces hay que analizar que esa llanta no se esté facturando en 1,800 pesos. ¿Sí me explico? Sí. El tema de la compra de las adquisiciones, esto lo hacemos en las lámparas, en los focos, en el alumbrado, en el cable, en todo lo que compre el ayuntamiento. Recordarás cuando Fox entró a la casa, a Los Pinos, y que dijo, ¿cómo crees que yo voy a comprar unas cortinas que valen 11 millones de pesos?
Pero sí compró unas toallas,
¿cómo crees que voy a comprar unas toallas que valen 60 mil pesos? Así está. Tenemos que analizar las compras, las adquisiciones del ayuntamiento.
Y lo hizo. De Los Pinos, lamentablemente, bueno, lo hizo. Qué decepción.
Aquí el tema es la participación en los consejos, donde se permite y en donde se va a permear, donde se va a ver y analizar los costos en las compras de adquisiciones. Bien. Y ahí sobra mucha lana. Y ahí podemos pagar deuda.
Tenemos más preguntas, pero luego, si quieres, te agendamos.
Gracias.
Porque debemos ya de concluir el programa. Continúan otro programa y por respeto a su tiempo. Aquí es, ¿cuál es la propuesta con respecto al turismo, la seguridad del turista, Laura? Sí. Luego también nos dicen, en otra pregunta, ¿qué nos ofrece como candidato a los ciudadanos? Alejandro llamó, Roberto, ¿cuál es su propuesta con respecto a los jóvenes en Puerto Vallarta? O sea, tenemos varias preguntas, si gustas contestar alguna brevemente.
Sí, claro,
las englobo. ¿Te parece que programemos o te llevas todas las preguntas, las contestas en tu Face y nos mandas o las preguntas las subimos a la red para que des respuesta ahí? Adelante.
Sí, claro, excelente. Englobando, tengo 20 años trabajando en el turismo y en el ramo de las embarcaciones turísticas hemos mejorado. Podemos ampliar este esquema de trabajo donde el prestador de servicios turísticos trabaja en conjunto con otro prestador de servicios turísticos y en conjunto damos una mejor calidad y un mejor servicio. Esto es lo que va a posesionar a Puerto Vallarta y es por eso que a las embarcaciones turísticas estamos posesionados en el número uno, el tour número uno en elección del turista, ¿sí? Y eso es por mucho. Segundo, sobre qué voy a hacer con los ciudadanos, es voy a dignificar la vida y mejorar la vida del ciudadano vallartense, desde el servidor público hasta el ciudadano normal, ¿no? Y para los jóvenes, que son el futuro de hoy, de México, de trabajo, voy a contar mucho con ellos porque muchos jóvenes adolescentes, vuelvo a insistir, jóvenes que acaban de salir de la universidad van a entrar a la planilla laboral porque voy a exigir capacitación y certificación en el servidor público, ¿no?
Muchas gracias, Saúl López Orozco, por su participación. Desde luego, aquí tenemos las preguntas y agradecemos a Alonso Amaral, que se unió a la transmisión. Gonzalo Gómez, te enviamos un saludo. Gracias a Raquel Soltero también y a todas y cada una de las personas que estuvieron enviando saludos. Hugo López, gracias. Mirna Muñoz, Flor Jiménez Chávez. Desde luego también a Jesús Velasco, que también estuvo pendiente de la transmisión. Marina Pérez Villordo, Eréndira Sánchez Ventura, Flor Jiménez, Patricio Flores, Patricia Hernández, Fernanda Blancas. Gracias, y también Patricio Flores González, que manda saludos. Amigos
del
auditorio,
gracias a todos.
Tenemos las preguntas, vamos a quedarnos aquí con ellas para darles respuesta también por parte del candidato. Que tengan ustedes un excelente día. Esto fue Todas las Voces Cuentan. En controles técnicos, Héctor Ponce. En las redes sociales, gracias Enrique Bonilla. En la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día y sobre todo, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las Voces Cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las Voces Cuentan.
Hasta la próxima.